Bienvenidos a Expreso a Westworld con destino el episodio número 2 de la tercera temporada. Esperamos tengan una divertida travesía en este viaje que vamos a hacer esta semana. Tengo conmigo a mi compañera y amiga María Santonja, ayudante de tracción. ¿Cómo estás, María?
Hola, muy bien, ¿qué tal?
¿Engrasando y echando carbón al horno de nuestro tren?
Sí, la verdad que me da pena porque se nos ha quedado un poco desfasado ya, no vemos Westworld y se nos ha quedado desfasado esta comparación, pero bueno, pero sí, yo siempre seguiré ahí, iba a decir al pie del timón, que es otra analogía que no viene a cuento, es de otro transporte, no lo sé.
Y como maquinista estoy yo, Richie Fintano, y vamos a analizar el segundo episodio de la temporada 3 de Westworld, titulado The Winter Line. Y la verdad es que nos ha traído un montón de cosas para analizar, muchas teorías, muchas cosas que seguramente a lo mejor a alguien se le han podido escapar, y para eso hacemos este podcast, básicamente, para poder entenderlo todo al pie, como
para
debería
nosotros
ser.
Mismos poder entenderlo
sí,
todo.
Sí, desde luego. Desde luego, la fecha de emisión de este episodio fue el 22 de marzo, como sabéis. Ahora mismo, por el tema de la situación del coronavirus, las agencias de doblaje están cerradas, por lo tanto, el resto de la temporada no vamos a, al menos de momento, no tendremos capítulos doblados. Estarán todos en versión original. Para yo en este caso tampoco me molesta tanto. Sí que es cierto que el hecho de que sea una serie a veces muy complicada y que te pierdes muchos matices, el de tener que estar leyendo subtítulos sí que me puede dar un poquito de rabia. Mira que en otras series no me importa tanto, en Juego de Tronos, por ejemplo, sí que la veía en versión original, pero en el caso de Westworld sí que me molesta un poquito.
Yo es que estoy muy puesta con la... Estoy muy a tope con la versión original subtitulada y es que estoy acostumbrada. Incluso cada vez más intento no leer el subtítulo y escuchar. Estoy últimamente bastante a tope con el inglés. Me he puesto podcast en inglés y todo. Y al final, a base de ir viendo cosas, me estoy acostumbrando más y estoy haciendo más oído. O sea que para mí no es un problema.
Bueno, todo esto lo hemos visto en la cadena HBO España, como siempre, que es la que nos trae la serie aquí a nuestro país. El episodio ha sido dirigido por Richard J. Lewis, que ya ha dirigido varios episodios de las otras temporadas, si no recuerdo mal. Esto lo digo de memoria, pero vamos, yo creo que sí. Y sigue teniendo la misma puntuación que la semana pasada, este episodio, un 8,6 en IMDb. Una vez dicha la ficha del episodio, creo que podemos ir sopesando. ¿Qué te ha parecido este segundo episodio, María?
A mí me ha gustado mucho. Quizá no hay tanta cosa nueva, no avanza tanto la trama, porque es verdad que el primer episodio, con todo este nuevo universo que se nos planteaba, este mundo fuera de los parques, bueno, pues eran muchas cosas nuevas. Pero también, igual por eso, también me ha gustado más porque como que ya estoy más cómoda en esta tercera temporada, ¿no? No estoy tan perdida con la como en el primero, que era como, ostras, me pilla desentrenada, no sé por dónde van a ir los tiros, no sé qué es lo que me quiere contar. Ahora ya estamos más metidos en la trama, ya estamos viendo un poco más por dónde va a ir esta tercera temporada y lo he disfrutado un montón, además de ver este nuevo parque, que bueno, luego entraremos en eso de si es nuevo parque o no es nuevo parque, pero bueno, ver toda esa ambientación, cómo derrochan, cómo sueltan billetes en esta serie, que es una maravilla a nivel estético en todo, y es que me pasan volando los episodios. No sé si a ti te sucede lo mismo, que cuando termino, me pasa como con Juego de Tronos, me pasaba que cuando sale el título de crédito al final siempre digo, ¿ya? Todos los episodios me pasa igual, siempre digo, ¿ya? Que de verdad, todos me pillan con lo mismo.
Sí, la verdad es que para ser capítulos de casi una hora, que ya sabéis nuestra cruzada en otros podcasts, que lo hemos dicho muchas veces, son de los episodios más bien largos, que no se extiendan mucho y que se agradecen más que sean un poco más cortitos. Sin embargo, en algunas series es cierto que en algunos casos una hora se te queda muy escasa. A mí también me ha gustado mucho. Yo estoy de acuerdo contigo que este es un capítulo que, a pesar de que tiene muchas cosas, muchas cosas importantes. Yo creo que sí que avanza la trama, pero a lo mejor no la trama general, pero sí desde luego la trama de Maeve nos sitúa un poquito, nos ha desvelado cosas nuevas, personajes nuevos y mundos nuevos. Igual en plural habría que decirlo, ahora hablaremos del tema. Pero bueno, aún así, a mí me ha gustado mucho este episodio. Es que yo, la verdad es que esta temporada la estoy disfrutando una barbaridad. Y tengo que decir
que aquí seguimos siendo Team Maeve, ¿no? Porque yo soy súper
sí.
Team Maeve, lo éramos en la temporada anterior y yo es que estoy a tope con Maeve.
Por supuesto. Y por otra parte te digo que en este capítulo, al menos esta temporada, estoy entendiéndolo todo mejor. Es cierto que algunas cosas te pueden escapar y luego con el análisis ya te acaban de encajar bien.
O crees que estás entendiéndolo mejor.
O creo.
Luego lo van a cambiar todo y hemos dicho, vale.
Pero bueno, tampoco hay que correr mucho porque la segunda temporada también empezó más o menos entendible y luego se fue torciendo todo y no había manera de pillar nada. Pero luego veremos a ver cómo sigue. Pero de momento vamos bien, vamos bien.
Yo, antes de empezar con el episodio nuevo, quería comentar unas cositas del episodio 1, hacer algunos matices de lo que comentamos en el episodio anterior del podcast. Estábamos hablando de la mujer del alemán y teníamos ahí la teoría de que era un androide. Lo he revisitado y no es un androide, ¿eh? Creo que es importante porque, claro, si hubiera sido un androide, significaría que haya androides fuera de los parques, cambiaría mucho las cosas. Entonces, lo he vuelto a ver. Y no, de hecho, Dolores habla de tu primera mujer, entendiendo que la que tiene ahora es otra mujer. Lo que pasa es que como las dos son asiáticas y además una tiene como magulladuras, sabéis que nosotros no tenemos como la vista muy hecha a las personas asiáticas y muchas veces no nos cuesta diferenciarlas. No es una cuestión racista, es que es una cuestión de que como estamos menos acostumbrados a tratar con ellos, los rasgos no los diferenciamos tanto y encima esta, la segunda mujer, va como que tienen golpes en la cara y demás. Y yo por eso pensaba que podía ser la misma y que por eso era un androide, pero no. Son dos, porque además lo he comprobado en IMDb. El personaje de la mujer que vemos, la actriz es Emi Nagata, y la que vemos en el pasado como la... esa es la que sale como en el pasado, como la mujer que murió por culpa de él. No sabe decir si la asesinó, porque creo que asesinar tiene una intencionalidad, pero por lo menos que el homicidio, ¿no? Fue responsabilidad del alemán. Y la que aparece, a la que Dolores como que salva o perdona, es en IMDb aparece como Eunice de nombre y es Yang Sayun, la actriz. Y efectivamente Dolores le habla siempre de que como que él sigue siendo igual de cabrón, que como te decías a ti mismo que con tu segunda mujer sería distinto, cuando realmente estamos viendo que la segunda mujer también la golpea porque tiene, bueno, lo vemos que lo trata mal y aparte le vemos como magulladuras. Entonces no es que sea la misma persona y un androide, sino que este tío es un cabrón en una vez y otra vez. Entonces cuando Dolores le dice lo de que te estoy liberando, si entendemos que no es un androide, aquí el matiz es otro, y es que, bueno, como que Dolores puede estar más abierta a salvar a algunos humanos de otros humanos, ¿no? Que iría muy bien con toda esa idea que tenemos nosotros de que conociendo a Caleb, pues vaya un poco por ahí, que vaya como a castigar a los humanos cabrones, pero a liberar a los que no. Y con esta mujer
sería
un poco lo mismo.
O sea, ¿tenemos asegurado que los androides saben distinguirse entre ellos? Es decir, ¿son como los gays que tienen como un radar, que enseguida se detectan? O sea, quiero decir, ¿Dolores sabe cuando la persona es un androide o es un humano?
Creo que no lo saben, porque en este mismo episodio Bernard se sorprende al descubrir que Ashley Stubbs era un androide. Y se ha ido relacionando con él y no lo sabía. Piensa que no, porque incluso algunos de ellos no saben que ellos son androides, así que no. No existe un radar así.
De todas formas...
Simplemente que quede claro que no es un androide porque por lo menos hasta donde hemos sabido, los androides están en los parques y ya está. Y no hay más. Es un matiz importante. Que en el mundo real no hay androides.
Hombre, es muy importante, desde luego que sí. Sí, sí, sí.
Por eso.
Vale, yo tengo que decirte que yo en un primer momento cuando vi el episodio, yo pensé que era una mujer, que era una humana. Fue cuando empecé a escuchar teorías de la gente, como que lo daban muy por sentado que era un androide, y entonces me lo creí y dije, vale, pues era un androide. No sé, es que creo que tan válida es una teoría como la otra, y si la mayoría de la gente estaba tan convencida, yo también tiré por ahí, pero en realidad, precisamente lo de la máscara que le pone por lo del gas, tiene más sentido si es una humana. Por eso la humana no se levanta y el otro sí, porque tiene puesta la máscara. O sea que en realidad...
Sí, sí, sí. Sí, yo también fue por ahí. Cuando vi cómo la teoría me cuadró mucho, pero luego volviendo a ver la escena dije no, no. Y ya mirando, buscando el casting, vi que eran además dos personas distintas, porque es eso, que nos confunde también por el hecho de que además las dos mujeres sean asiáticas. Y después la otra cosa que yo dije, vaya, en el mundo de este futuro y siguen teniendo granjas de animales, realmente no. O sea, es como que la vaquita que encuentran, yo lo que entiendo es que tienen algunas porque de ahí sacan como los genotipos y demás, y el genoma, y luego hacen carne artificial, porque sí se ven como unas columnas con cachos de carne y como de ternera conectados por tubos. O sea que realmente, que además tiene sentido porque se han conseguido hacer androides, ¿sabes? Como de carne y que sangran, tiene sentido que las granjas sean así y realmente es lo que vemos. Lo que pasa es que sí que tienen como algunos animales vivos, porque de ahí entiendo que tienen que sacar el ADN para hacerlo. Claro. Pero luego lo que es la granja, además, si te fijas, es muy fábrica. Sí que es como una carne de laboratorio. Entonces, eso es el otro matiz que creo que no lo explicamos. Y luego otro detalle, la web de Insight, que comentamos en el primer episodio, esta semana he vuelto a entrar, pero han cambiado la web. No es la misma web que yo vi la primera vez que entré, y hay como más información de como de los servicios, y ponen énfasis en esas pastillas que se meten, que son como un chip en la boca, que es como para, no recuerdo bien cómo le llaman, pero le llaman como una como farmacología para el cambio de los sentimientos o algo así. Está muy curioso y tienes como unas fórmulas de como probar estados de ánimo. Te dice que como que encuentras el estado de ánimo que tú quieres y puedes explorar, es como el estado límbico y te da como opciones en plan jardín zen, despertar de no sé qué, y puedes como probarlo.
Parece el catálogo de un spa.
Sí, sí, es un poco así, pero bueno, lo digo porque es curioso, iremos entrando cada semana a ver si hay más cambios en la web, que hay cosas nuevas, no lo sé. Sí que he visto otra cosa curiosa, y es que, ¿te fijaste que Dolores lleva como una cosa rara en la oreja?
Sí, lleva como una especie de piercing así exagerado.
Sí, pues es que eso es como un asistente virtual. En la web esta lo ponen y es yo como eso, asistente virtual.
Eso
como si
sí
fueran
que...
unas Google Glasses o algo así.
Yo creo que es con lo que se comunica con la moto, por ejemplo. Yo eso sí que me pareció muy llamativo. No lo comentamos en el episodio de la semana pasada, pero sí que a mí me da la sensación, porque creo que en alguna ocasión se toca la oreja o algo así, hace así como intentando el típico gesto de me voy a comunicar y se tocan la oreja con un transmisor.
Pues eso es, en la web sale ahora también, en la web nueva, es como que tienen un sistema de asistentes virtuales y eso es uno de los como dispositivos que tienen. Y también gafas. Creo que Dolores también hay un momento en que lleva como las gafas de sol. Entonces, está guay porque ves que en Insight tienen como diferentes cosas que te explican.
Hostia, pues eso lo podrían patentar, ¿eh? Lo podrían hacer de verdad. Sí, eso estaría guay.
Sí, lo que pasa es que luego hay otras cosas que no están tan guays.
No, eso ya no. Pero bueno, la parte de guay está a tope.
Y luego ya entrando en el nuevo episodio, el título es The Winter Line y a mí me mola mucho buscar el significado de los títulos. Y aquí se hace referencia a la línea de invierno, la línea Gustav, que era una línea de defensa creada por los nazis en la Segunda Guerra Mundial en Italia. Y bueno, lo que hacían era como unas fortificaciones que evitaban un poco, intentaban ralentizar la llegada de las tropas aliadas y que subieran a la zona del norte, ¿no? De la península itálica. Entonces me gusta mucho porque como que yo entiendo que hace alusión tanto a la parte de Warworld que lo vemos, pero también en cierta manera a las dos tramas que vemos en el episodio, ¿no? Porque este episodio vemos a Maeve y a Bernard, que parece que los dos son un poco esas fortificaciones contra Dolores, ¿no? Parece que vayan a ser esa línea defensiva contra Dolores si entramos un poco más en la parte metafórica. Y me ha molado mucho el guiñito.
Está muy bien traído. Es cierto que casi todos los títulos tienen como una especie de mensaje oculto, ¿no? Yo creo que a lo mejor más pronunciado en esta tercera temporada, quizás. Pero sí que es verdad que es muy guay descubrir ese tipo de cosas. Vamos con la trama de este episodio. Empezamos con Maeve, sigue allí en donde la dejamos en la escena postcréditos del primer episodio, allí en Warwall. La vemos despertar, vamos, enlazamos la misma escena prácticamente.
En una escena, Richie.
Sí, una escena muy, muy del estilo de las pelis de aventuras tipo James Bond o Indiana Jones, con esas tramas de espías y demás, y recuperamos, por supuesto, al maravilloso Héctor Escatón.
Que ya,
hombre, yo dije, hombre, por fin ha vuelto. Yo pensé que no tenía todas conmigo de que iba a salir en esta temporada, y me alegro mucho de que lo hayan recuperado, porque además pegué así un pequeño salto en el sofá, que además lo estaba viendo con Aroa, y Aroa no se acordaba de quién era, y le digo, sí, hombre, este es el que iba de hombre de caballero, este de pistolero de negro y tal y cual.
Es que
y
le cambia muchísimo, ¿eh? Sin sombrero y sin barba, hombre, como que cambia, pero mola un montón. Yo también
hombre, salto en el sofá. Rodrigo Santoro ya nos es bastante conocido, porque ha salido, ya tiene cierto renombre, y ya le tenemos un poquito fichado, pero vamos, para el público llano, por así decirlo, con todo el respeto, a lo mejor no le resulta tan familiar, pero vamos, en cualquier caso, está muy guay, y me ha hecho descubrir una palabra que no conocía, que era partisano, que yo no sabía, yo no conocía qué significaba esto, la verdad.
Richie, no estaba muy puesto tú en historia, ¿no?
No,
por lo que sea.
No, desde luego que no.
Claro, aquí lo que vemos es que efectivamente están en un pueblo. Bueno, que esto está rodado en Girona, ya lo comentamos en el episodio anterior, todas estas escenas. Ese puente tan chulo es en el pueblo de Besalú. Y bueno, sí, figura que es como un pueblo italiano en la Segunda Guerra Mundial, y estos partisanos pues hacen sus tramas de espionaje para... Bueno, parece que como que la historia que tienen, la aventurilla que tienen, el MacGuffin es llevar ese mapa con las posiciones de los nazis a los aliados, ¿no? Parece que un poco sea esa historia, que me gusta mucho porque el pobre Héctor siempre le dan historias que nunca salen bien. O sea, al final
sí,
es como que siempre va a llegar a una avioneta que nunca va a despegar, o va a ir a una caja fuerte que realmente está vacía. O sea, es muy simbólico y es muy emotivo cuando Maeve lo explica, ¿no? De decir, todo es tan de mentira que te da una lástima también. No sé, me gustó mucho. Y no sé si te diste cuenta que Héctor, claro, Maeve enseguida ya se da cuenta de que no la reconoce porque le llama Isabela. Pero no sé si te acuerdas que es que ya había una Isabela en la historia de Héctor en Westworld. Cuando en Westworld él hablaba de su difunta esposa, se llamaba Isabela. Y es que realmente aquí han hecho copy-paste también.
Claro.
Porque Héctor, como el background que tenía el personaje, lo había escrito Sizemore, como la de la mayoría de personajes. Se había basado en su ex para hacer esta Isabela. Y vemos que aquí realmente han hecho como un pastiche y vuelve a aparecer Isabela en la trama de Héctor, que me moló mucho ese guiño.
Hay un comentario de Maeve en este episodio en el que habla de lo vagos que son los humanos. Hablando, yo creo que hace un poco referencia a eso, que como que sí, copian tramas todo el rato, por eso, porque ella se da cuenta y dice, joder, macho, ya en Shogun vi tramas repetidas o personajes repetidos, y luego llego aquí y resulta que es lo mismo. Y hace un comentario que hace alusión a eso precisamente.
Sí. Sí. Bueno, es un poco lo que ya le da la pista para luego hackear todo, es decir, seguro que aquí
claro,
hay cosas que están muy, que están replicadas. Bueno, luego eso, Maeve, la pobre, otra vez se vuelve a suicidar porque ve que realmente Héctor no sabe quién es ni nada, que luego iremos con el tema, porque más adelante, bueno, todos habéis visto el episodio, nos damos cuenta que esto realmente es toda una simulación, con lo que realmente no es que Héctor no se acuerde de ella, es que no es Héctor, es que nada es nada, es que no podemos concluir que Héctor esté en otro parque, es que nada de esto es real, o sea que realmente seguimos sin saber qué le pasó a Héctor Escatón.
Claro, o sea, a ver, si recordáis, Héctor, lo dejamos que moría en el Valle de Allende en el último episodio de la segunda temporada. Entendemos que de la misma manera que tenían la mente de Maeve, puede que tengan también la de Héctor. O sea, que podemos recuperar ese personaje en cualquier momento, no solo para simulaciones como esta. Entonces, yo entiendo que Héctor estará, a lo mejor, incluso en el mismo almacén de donde sacan la cápsula de Maeve, probablemente.
Claro, no, es que... O sea, lo que podemos concluir es que lo que hemos visto no es real y que el paradero de Héctor sigue siendo desconocido. Yo es lo único. O sea, esto ha sido muy guay porque lo hemos visto, pero no sabemos nada de él. No, porque podríamos, o sea, podríamos caer en pensar no se acuerda de ella porque no sé. No, es que no es de verdad. O sea, es que es todo un programita digital donde han metido a Maeve y ya.
A ver, pistas que hemos sacado para saber o descifrar el hecho de que esto era una simulación. En primer lugar, eso, que los personajes que salen están todos como muy, eso, que no se acuerdan de Maeve y demás, que bueno, eso hasta cierto punto puedes pensar, vale, pues eso es que les han reiniciado y ya está. Pero hay otro detalle, que es cuando ella sale, cuando se supone que despierta en el laboratorio, se encuentra de nuevo con los técnicos que tantas veces la han revivido, que son Sylvester y Lutz, que lo recordaréis de las temporadas anteriores. Sí. Y tampoco la reconocen. Eso ya.
Claro, y eso ya es más raro.
Eso ya no tiene ningún sentido, porque evidentemente tienen que reconocerla. Porque ellos sí que tenemos. Bueno, no sé si tenemos la seguridad de que son humanos. Tampoco. En ninguna de las otras dos temporadas
pero tampoco en ningún momento se ha dado a entender. O sea, no hay ninguna razón para creer que pudieran ser androides. Que lo pueden ser, pues sí, como todos los personajes de la serie. Pero sí, realmente nada nos ha llevado a pensar eso.
Exacto. Entonces, en ese sentido, lo más lógico sería pensar que efectivamente no son de verdad. Y luego ya la pista definitiva es que directamente Maeve lo pilla. O sea, que tampoco hay que pensar mucho más. Entonces, Maeve llega a... O sea, vuelve a entrar otra vez en Warwall. Vuelve a hacer la misma...
porque falta la aparición de Sizemore.
Ah, bueno, claro,
sí. En el que ella, yo entendí que lo que quiere es como suicidarse de forma definitiva, ¿no? O sea, es como que ya ve que no hay escapatoria, que siempre va a estar allí, y lo que intenta es matarse dentro del laboratorio, como perforándose por la nariz el cerebro, como dañarse realmente para... O sea,
destruir
para
la cápsula, se supone.
Sí, yo creo
yo
que eso
entiendo
es lo que intenta.
Lo que intenta es destruir la cápsula que lleva en el interior de la cabeza y decir, bueno, si me cargo esto ya no hay copia de seguridad ni leches.
Claro. Entonces... En ese justo momento entra Sizemore para salvar la situación y bueno, y entonces le dice como que la metió él en Warwall porque está más cerca de la forja para que intente llegar a la forja y irse con su hija y bla bla bla, y entonces se van los dos para allá. Bueno, hay aquí otro salto en el sofá, por lo menos yo, porque Sizemore era un personaje que adorábamos.
Sí, 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 anda que nos dio buenos ratos Sizemore con su bordería y su inseguridad al mismo tiempo, y era un crack.
¿Tú sospechaste algo? Porque es verdad que nos lo ponen ahí con ese bastón, pero dices, yo para mí como que le dieron muchos tiros para ir solo con un bastón, ¿no?
Sí, a mí es eso, me faltaba, yo sabía que había muerto, yo eso sí que lo recordaba, pero me faltaba la imagen en la cabeza de cómo había muerto. Porque claro, dependiendo de cómo mueras, a lo mejor puedes sacar por ahí que te salvan o no te salvan. Pero luego pensé, digo, hombre, media docena de disparos en un tío enclenque como este, me cuesta mucho pensar que haya sobrevivido. Me lo dices de Héctor Escatón y me lo puedo creer, porque es un tío fornido y viril. Pero lo sabemos que era un poco mierdecilla, me costaba un poco pensar que fuera a sobrevivir a 6 tirazos. Entonces, sí que me pareció un tanto raro, la verdad. Y además me parecía, para una serie como Westworld, ¿sabes? Me parecía como demasiado facilón. O sea, era como, hacerme esta trampa de en realidad no ha muerto y ha sobrevivido a una muerte casi segura y tal y cual, me chirriaba un poquito.
Sí, era como muy brocha gorda, ¿no? Para Westworld, sí. Quizá. Yo sí que empecé, lo que yo pensé primero, que creo que es como lo que, como con lo que juegan, de que tú sospeches una cosa pero luego te sorprendan con otra, yo lo que pensé es que realmente ellos, como que Delos había hecho a Sizemore en androide para intentar sacar la información a Maeve. Cuando llegan a la forja parece que Sizemore está como muy interesado en saber esa encriptación y demás, como que Delos piense que Maeve sabe eso y es lo que intentan sacarle. Pero realmente primero Maeve se da cuenta de que no es Sizemore. Además, me gusta mucho cómo se da cuenta, ¿no? Porque a mí también me estaba pareciendo raro ahí con los dibujos de Maeve y no sé qué. Y dices, yo digo, yo no me acuerdo que Sizemore estuviera enamorado, claro, de Maeve en ningún caso. Y está muy bien porque Maeve...
Era bueno con ella, porque claro, le inspiraba ternura, creo, de alguna manera, o decía, bueno, quiero hacer algo bueno por alguien, y como que la acabó cogiendo cariño, pero de ahí a enamorarse había un cacho.
Claro, era lo que Maeve explica, dice, él hacía las cosas porque pensaba que era justo y que era lo correcto. Además, me mola mucho porque me parece que es como una... O sea, es como si indirectamente los guionistas de la serie se burlaran de esas tramas más facilonas de que siempre un hombre ayuda a una mujer porque la desea. Sí. Y es como que eso lo hemos visto millones de veces en millones de historias cuando no tiene por qué ser eso. Entonces me moló mucho eso porque además Maeve se da cuenta como, hostia, como os falta información, habéis escrito lo más típico cuando eso no era así. Y me encantó mucho porque me pareció como un homenaje muy bonito también a Sizemore, de decir, era mucho más complejo que esto así de baratillo que habéis creado. Entonces yo lo que pensaba era que era eso, un androide que lo habían cogido la información de Sizemore, lo habían hecho, pero de repente lo que vemos es que no solo Sizemore no es real, sino todo donde ellos están, y por eso se explica, como decías, lo de Sylvester y Lutz, porque claro, la gente que ha programado eso no sabe que Sylvester y Lutz ayudaron a Maeve, o no sabe qué pasó con Sizemore, sabe que le ayudó, que estaba en su bando, pero ellos se imaginan que sería por eso de que la se enamora de Maeve, pero no saben las cosas reales y por eso encuentran como esos fallos.
También hay que tener en cuenta, y recordamos, que hay una diferencia entre un androide basado en una persona y una persona dentro de un androide. Es que es dos cosas totalmente distintas. Porque sí se pueden hacer androides basadas en personas, como en el caso de Bernard, que está basado en Arnold, pero no es Arnold. ¿Vale? No tiene la conciencia de Arnold, sino es Bernard con su propia conciencia de androide y demás. Lo que se busca, y que en teoría todavía no se ha alcanzado, y no se alcanzará hasta dentro de muchos años después, por lo que vimos en la escena post-créditos de la segunda temporada del último episodio, es conseguir meter...
Sí, es codificar la conciencia humana y meterla en un androide.
Lo digo porque como muchas veces hablamos de... Es que esto no se ha conseguido, y toda la parte en la que William hablaba con James Delos y todo eso, todavía no está resuelta esa parte, que es la de meter la conciencia humana real de una persona en el cuerpo de un androide. Eso no se ha resuelto. Entonces, si ves a alguien que era humano y de repente lo ves androide, es porque han hecho un androide basado en esa persona, pero no es él. Simplemente claro. Es un robot con unas directrices y con una personalidad impuesta.
Claro. Claro. Sí, de hecho el propio Sizemore es como, yo no soy yo, o sea, él no lo entiende. Pero bueno, aquí ni siquiera estaríamos hablando de androides porque, de nuevo, es toda una simulación digital.
Correcto.
O sea, que ni siquiera estamos hablando de androides. Entonces, conclusión que sacamos aquí, primero, que no sabemos, como decíamos, lo que le ha pasado realmente a Héctor, porque esto que hemos visto no es Héctor ni es nada, que Sizemore murió, o sea, aquí sí que nos confirman que Sizemore murió. Y luego otra cosa, la gente, acuérdate que tenemos el recuento del número de parques que hemos visto y cuentan Warwall. Yo a día de hoy no contaría Warwall porque el Warwall que hemos visto es en la simulación. ¿Puede existir en el mundo real en los parques de Delos o puede que no? O sea que yo este creo que incluso
lo vamos a dejar en suspensión.
Claro,
sí, sí.
Yo creo que esto es comodín, que nos van a sacar más parques así para así no limitarse al número que nos dijeron y poder colar más parques.
Puede que sí, o sea que...
Es un bonus.
Es cierto que entonces Warwall no contaría como esos 6 parques que tenemos hasta ahora contabilizados. Y sí, yo lo dejaría en stand-by hasta que se demuestre definitivamente que existe físicamente. Estoy de acuerdo contigo. Así que de momento... sabemos que existe la simulación, pero nada más.
Claro.
¿Más cosas que podemos sacar?
Bueno, cuando Maeve se da cuenta de esto, hay un cambio en el formato de la imagen que estamos viendo del episodio, Richie. Eso lo has estado viendo tú, ¿no?
Sí, se había hablado de que había gente que se había dado cuenta de una cosa. Yo reconozco que viendo el episodio al principio no me había dado cuenta. Pero luego, viendo en qué momento sucede y cómo eso puede trascender en la trama, me he dado cuenta de una cosa. Y es que, si os fijáis, cuando Maeve se da cuenta de que todo lo que está a su alrededor no es real, que es en el momento en que está en la forja con Sizemore, que Sizemore empieza a entrar en bucle y empieza a darle amarillos así en el habla y todo eso, ahí es cuando empieza a fallar la simulación, el fondo se empieza a difuminar, como que el croma falla. Es ahí justo cuando Maeve se da cuenta de que es una simulación y es justo cuando aparecen unas bandas arriba y abajo de la pantalla. Si queréis volver a comprobarlo en el episodio, os daréis cuenta de que hasta ese punto... En el episodio, que será más o menos por la mitad, no se ven esas bandas, ¿vale? Ella está en Warwall y no se ve. Sigue avanzando, ella está en el laboratorio y no se ve. Hasta que entra en la forja, habla con Sizemore, se da cuenta y entonces van apareciendo, como en una transición visual, aparecen y ya están todo el episodio siempre que estemos en la trama de Maeve, porque cuando saltamos a la trama de Bernard desaparecen, y cuando volvemos a la de Maeve vuelven a aparecer, tanto dentro como fuera del supuesto parque. Por lo tanto, se puede entender que esas bandas te vienen a decir que cuando la simulación es descubierta es cuando falla. De hecho, cuando empieza a verse el croma a fallar es cuando Maeve habla y verbaliza que Simons no es quien es. Y entonces ahí entronca con la teoría que dice Maeve de que cuando tú le complicas la narrativa a la propia historia es cuando da fallo.
Peta, te sale el circulito de cargando en el ordenador.
Exacto.
Tengo una duda sobre esto de la imagen. Cuando ella está después en la casa de Serac, ¿vuelve a estar la imagen completa o
sí,
tiene las bandas?
Exacto, vale, esa es otro, eso es muy
eso
definitivo.
Eso es importante
ya.
Porque
claro.
Eso nos podría dar a entender que o bien sí es el mundo real o si es una simulación, Maeve no lo sabe.
Porque... No, yo creo que el objetivo de poner esas bandas es precisamente demostrarte lo que es real y lo que no. Entonces, en el momento en que
pero como Maeve... no te las han puesto desde el principio, Richie,
porque ella no sabía que era una simulación.
Claro, pues por eso te digo que podría
ser una nueva simulación.
Y que ella aún no lo sepa. Que yo
bueno,
no lo creo, pero
claro,
pero
podría
aquí
ser.
Al final,
a ver,
el mecanismo te están diciendo que cuando saben que es simulación, ya cambia la imagen.
Claro,
pero
factible,
no que cuando está la imagen así.
Factible es, porque claro, si recordáis, la manera que tiene Maeve de escapar de la simulación es hackear uno de los robots que están en el laboratorio, sacar su cápsula y salir corriendo. Básicamente ese es su plan, que no funciona, por lo que sea. Está en un laboratorio con cientos de guardias.
Ay,
de repente te acribillan.
Cuando acribillan al androide, que por cierto la llama ella. En la versión original dice, me va a sacar ella, que me hace mucha gracia porque es verdad. Si es un robot, puede ser ella, puede ser él, puede ser ello,
claro.
Ella.
Da mucha pena, es como cuando la cafetera se te estropea, yo a veces lloro. Porque es como piensa que es como un electrodoméstico, no es otra cosa.
Ya, pero lo han hecho como muy humano. De hecho, si ves el capture, lo han hecho con la técnica del capture motion, y entonces tiene unos movimientos como muy humanos.
Hombre, claro, pero los androides que hacen ahora reales, o sea, en la vida real nuestra, algunos parecen como perrillos, pero no lo son.
Ya, no tienes corazón, Rich.
No, son mesillas con patas movibles, nada más. El caso es que en este caso, pues eso, acribillan al robot. Y entonces, claro, se puede interpretar que se supone que está escapando del laboratorio de Serac, o de Insight,
claro,
en este caso.
Yo creo que es de Serac porque, o sea... Bueno, vamos
será
a
de,
ver.
De Insight, pero es propiedad de Serac.
Claro, es que aquí aún no sabemos bien si Serac va por libre o qué. Desde luego no es Delos. Además, la estética de los vigilantes y todo eso no, a mí no me parece.
No,
que sea
no es
Delos.
No es Delos.
Entonces, puede ser Insight o puede ser solo de Serac. Porque
pero
como
nos
es que
tendrían
Serac es muy misterioso.
Nos tendrían que explicar en qué momento Insight ha conseguido ese material.
Entrar, exacto. Eso es lo que no sabemos de momento.
Porque no, antes, no tiene solo a Maeve. Tiene todo un almacén lleno de androides, se supone.
Sí, no sabemos bien cómo han conseguido eso, efectivamente. Ahí la relación entre Delos e Insight todavía no está clara. Pero yo antes de teorizar de eso me gustaría comentar la parte del hackeo, porque tiene una escena muy molona. Como dices, hackea como a los del laboratorio poniéndoles una fórmula imposible, como si empiezas a dividir entre cero y te peta la calculadora, pero a un nivel más gordo. Y... al final está muy guay porque realmente lo que hace cuando después va al parque y lo que hace es como fastidiar la trama poniendo el mapa entre todos y todos piensan que son traidores, es como cuando en el ordenador intentas abrir 27 programas y se te peta. Lo que hace es eso,
claro,
realmente. Entonces,
claro,
me parece que es un juego visual muy chulo, muy bien pensado. O sea, la idea me parece muy buena. Y
ha dejado colgada
tiene...
Windows. Ha dejado colgada Windows.
Pero además de una manera muy chulo, con todos congelados, e incluso el chiste con Sizemore de también te has congelado, y es como, no, lo que estoy es acojonado, que me encantó, o sea, me parece brutal, la escena es espectacular.
Sí, la verdad que sí. Además, es como, es lo que tú dices, es como de una forma muy visual, acabas entendiendo algo tan básico que nos ha pasado todos en el día a día, que es cuando se te cuelga el puto ordenador. Eso, desde luego.
Teoría,
luego,
venga,
luego...
lo de los Insight, ¿tú qué piensas entonces?
A ver, mi teoría más, digamos, en cierto sentido más evidente, yo creo que será que es ese hueco que vemos en el primer episodio, la reunión de Valencia barra San Francisco, de Delos. Uh-huh. Ahí vemos, recordar que hay como un accionista que nadie sabe quién es, que dicen que es como una inteligencia artificial, que es la que toma las decisiones más correctas para la compañía y tal y tal, y todo lo que tú quieras, pero ese así ya es de Serac. Por lo que significa que es accionista de Delos. Entonces, controla parte de Delos.
Ah, ¿tú crees que es eso?
Yo creo que sí.
¿Tú crees que es parte de Delos?
Yo creo que él es como la mano que maneja a ese accionista virtual de Delos. Es él.
Sin dar nombre.
O sea,
lo que tenemos claro es que será que es ese otro socio, el que supuestamente montó con Liam Dempsey Senior, Reboam, que es esta inteligencia que controla el mundo. Eso más o menos está bastante claro. Pero tú dices que esa silla vacía en Delos realmente esté ocupada por Serac, pero que como es tan misterioso solo se comunica mediante... Claro, porque nadie sabe nada de este hombre, se supone, porque fíjate que Dolores también lo busca y tal, que es como alguien que está también en Delos. Claro, aquí es que podría haber muchas relaciones, que Insight fuera propietaria de Delos, que no fuera Insight en sí, sino el propio Serac, como tú dices, que sea una cosa de como de trama de espionaje industrial, de que una haya robado tecnología de la otra. Hay muchas cosas ahí abiertas, pero está claro que de alguna manera Serac ha conseguido la perla, la perla y la castaña, que es lo que vemos que cubre la perla de Maeve. Entonces, relacionados están.
Relacionados están, eso sin duda. Que a lo mejor Delos no es consciente de que está relacionado con Insight, puede ser. Que es que eso, claro. A mí, yo en ese sentido, ya puestos a elegir, me gustaría más esa teoría. La teoría de que no es que sean dos empresas que pertenezcan a un mismo conglomerado, a lo mejor, o que...
¿Te mola más la trama de espionaje industrial?
Me mola más el hecho, ya no tanto de espionaje, sino de como aprovechamiento. Es decir, que Serac efectivamente es accionista de Delos sin que Delos sepa que es el propio Serac, ¿vale? Digamos que lo hace de una forma encubierta. No sé cómo se llama eso. Creo que tiene un nombre en el mundo empresarial. Creo que eso existe, pero ahora mismo no me acuerdo del nombre. Pero eso es como meter ahí como un caballo de Troya, ¿me entiendes? Algo así. Pero que no sea tanto por destruir Delos, sino por mamar de Delos. O sea, como sacarle las cosas que le interesan. Perdón. Las cosas que le interesan y ya está. Por ejemplo, las perlas. Tendría la manera de tener la excusa de llevar las perlas a su laboratorio. De alguna manera contractual o yo qué sé. O a lo mejor incluso de forma, no diré fraudulenta o clandestina, pero sí como que sin que Delos lo sepa.
Sí, pero a lo mejor tendría acceso al parque y a partir de ahí ya podría hacer más cosas.
Exacto. Entonces, me gusta más la idea de que Insight es como un parásito de Delos sin que Delos lo sepa. Me gusta más esa teoría.
Está guay la historia. El caso es que Maeve despierta en la casa de este Serac, que por cierto está rodada también aquí en España, en Barcelona. Es la casa taller del arquitecto Ricardo Bofill, que está en Barcelona, que mola muchísimo, porque
hostia,
es así como, es como una cementera, pero con un montón de naturaleza. Es muy, muy guay. Y bueno, Maeve está con un vestido blanco espectacular. Y él también está de blanco. Y a mí me ha dado por pensar que, bueno, es un poco juego de ajedrez otra vez, ¿no? Teníamos en la temporada anterior William, el sombrero negro, el sombrero blanco. Y ahora aquí tenemos a Maeve de blanco, Serac de blanco. Y en el episodio anterior, Dolores iba de negro. Otro detalle que no me fijé, que he visto a posteriori, y es que el vestido negro, si te fijas en los tirantes y el cuello, hace una W de Westworld.
Sí, yo sí me fijé. Sí que me fijé.
Entonces yo digo, ¿estos son los bandos? ¿Vamos a tener Maeve, Serac y Dolores quizá hombre de negro? No sé, ahí lo dejo, no tengo ni idea, pero
estoy echando
mola.
De menos al hombre de negro, estoy echando de menos a William. Tengo muchas ganas de que haga su aparición estelar en esta temporada, porque creo que ver al hombre de negro fuera de los parques puede ser muy interesante. Ver el poder de alguien como él podría ser muy interesante.
Es el personaje que se quedó como más en el aire, ¿no? De que no sabemos, porque tenemos esa escena posterior, pero es un poco extraño. Y no sé, a mí eso de los bandos me gusta. Y después, el propio nombre, que sabes que aquí con los nombres también se puede buscar juegos. Serac, he buscado, y es como una parte de hielo que se fragmenta por grietas en un glaciar. Que por lo que he entendido es como esos bloques que caen, ¿no? Podría ser. Entonces, No sé, no sé si eso puede tener alguna interpretación, no sé.
Ah, y de paso, tengo que decir una cosa. Yo es que soy mega fan de Vincent Cassel, que le viene este papel perfecto. Porque es un tío que sabe muy bien trabajar como el ser un tipo elegante, pero al mismo tiempo algo perturbador, ¿sabes? Hace como muy muy bien de villano tranquilo, ¿sabes? Mm. Es un concepto que a mí siempre me ha apasionado muchísimo, y es que soy súper fan de Vincent Cassel. Super
sí
fan.
Que le pega mucho.
Entonces, me gusta muchísimo que hayan escogido a un actor como él para este personaje, que además tiene toda la pinta de que va a ser crucial en toda la temporada y que va a darnos muchísimo de lo que hablar.
Claro, es un tío así como súper megalómano, sí. Que básicamente él es, o sea, dice perlitas como, bueno, la historia ya tiene un autor, como que él controla a Rehoboam, claramente, que dices, sí. No va sobrado ni nada. Y bueno, por lo que nos explicas, como que él ha detectado esas perturbaciones, que yo creo que es lo que vimos en aquel círculo, esa infografía de los círculos, de esas perturbaciones en la fuerza, y él piensa que pudiera ser Maeve, y por eso la pone en la simulación para sacar información, pero se da cuenta de que es Dolores, y ahora lo que quiere es utilizar a Maeve para parar a Dolores.
Espera.
Pero a mí en esta historia me faltan datos,
¿no? Es que yo tiraría por otro lado. Yo diría que...
A ver, eso es lo que él dice. Otra cosa es que esa sea la verdad, pero eso es lo que él le
exacto.
dice a ella.
Yo tiraría por otro lado y te diría que la simulación de Maeve no es más que una prueba que le hace Serac para ver si de verdad le puede servir o no. Quiero decir...
Nunca va a liberar a Maeve.
No.
La va a utilizar.
Desde luego. Eso desde luego. Eso por descontado. Pero yo creo que lo que le hacen con esta simulación es ponerla a prueba. Es decir, a ver hasta dónde llega. A ver cómo de buena es esta, como aparentaba ser en Westworld, que él, por alguna razón, habrá monitorizado. O a lo mejor a raíz de del suceso, que luego sí que ha saltado a la prensa y que todo el mundo ha conocido en Westworld de la temporada pasada con la matanza y demás, a lo mejor a partir de ese punto es cuando él ha dicho, oye, pues igual esto me puede interesar para mi proyecto de Rehoboam, ¿sabes? Entonces, eso ya lo iremos descubriendo, porque no me da la sensación de que Serac o Insight estuviera detrás de Delos desde antes. Creo que eso es algo como muy actual, que eso ha pasado ahora. No vienen siendo accionistas de los desde el principio de la serie, no. Creo que ha pasado ahora, a raíz de ese conflicto, ellos han investigado, han visto lo que ha pasado, y ha dicho, hostia, pues sé que existen algunos androides, porque evidentemente Serac tiene conocimiento de Dolores, como ya descubrimos en el episodio pasado, y ahora ha dicho, vale, pues de la misma manera que tiene conocimiento de Dolores, tiene que tenerlo sobre Maeve. Y entonces yo creo que lo que ha hecho es, voy a meter a Maeve en esta simulación a ver cómo se desenvuelve y a ver cómo la puedo... Es una manera de conocerla para poder saber utilizarla. ¿Me entiendes?
Yo estoy contigo con que al final él está viendo que él tiene como a la inteligencia artificial más poderosa del mundo y de repente está viendo que hay otras inteligencias artificiales que son estos anfitriones que han despertado que como que le pueden hacer la competencia. Entonces yo creo que por un lado pilla a Maeve, que es el que puede pillar para tenerlo... Primero, bajo como en su mano, ¿no? Para poder controlarla y luego incluso utilizarla como arma para pillar a la otra que tiene descontrolada, que es Dolores. Pero que al final él va a querer controlar a todas las inteligencias artificiales porque es su rollo. O sea, porque él tiene a Rehoboam, que es la gran inteligencia que controla el mundo. Entonces, claro. Al final aquí creo que es un bando forzado. O sea, como que Maeve, sabemos por trailers que va a luchar contra Dolores, pero no por decisión propia, por lo que aquí parece. Porque le ha hecho este cuerpo, pero con este mandito de encendido y apagado. Y al final estamos viendo
sí.
Que por primera vez en mucho tiempo alguien va a poder controlar a Maeve. Que hace mucho que no la veíamos, que era como la más poderosa de todos, y ahora parece que él tiene el control sobre Maeve, entonces da mucha pena.
Es muy guay porque es verdad que Maeve va un poco sobradita, en plan, bueno, y si te pego un cuchillazo ahora, se acaba la conversación y tan contentos. Y el otro dice, cuidadito que tengo aquí el mando del garaje.
Empecemos de nuevo.
sí, y te puedo parar cuando quiera. A mí es que me encantan estos personajes como que tienen todo controlado, que siempre van dos pasos por delante de los demás y que siempre te acaban sorprendiendo con sus reacciones. Entonces, en ese sentido, creo que será que va a ser un personaje... No me atrevería a decir que es mi personaje favorito de la temporada porque es muy prematuro, pero de momento tiene buenas papeletas.
Aquí hay varias teorías sobre quién puede ser Serac y cuál es su agenda oculta. Para mí, me ha gustado la que tú dices, de que esa silla vacía en Delos pertenezca a Serac. No la había pensado, pero me ha gustado mucho. Y yo la que me apunto como teoría es eso, que Serac ha descubierto la nueva inteligencia artificial y quiere controlarla para continuar como con su dominio con Reboam. Hay otras teorías por ahí que son como que Serac en realidad no es un hombre en sí, sino una materialización de esa inteligencia artificial de Reboam, lo cual me mola muchísimo como teoría, que al final esto sea como una lucha entre androides para ver quién controla más. O sea que lo que vemos de Serac es el propio Reboam hecho carne y hueso. Y otra que
no,
realmente...
carne y hueso no, sería un androide, ¿no?
Bueno, sí. ¿Tejido y tuercas?
Claro, es, no, es un androide con la conciencia de Reboam.
Eso es. Esa me mola mucho también.
Me gusta mucho esa teoría también, sí.
Y otra que veo por ahí es que realmente no es un el socio de Dempsey Senior, sino que es una como una copia de ese socio que realmente murió. Un poco lo mismo que vimos con la historia de Ford Arnold.
Esa me gusta menos, ¿eh?
Bueno, pero como teoría mola. Yo no. Yo
me gusta menos porque es repetir mucho la misma historia.
Es un patrón.
Es que es demasiado, demasiado repetido. No me parecería. Estaríamos haciendo. O sea, la serie estaría haciendo lo mismo que critica cuando dice que los de Westworld son unos vagos y de repente entra más en sus parques. Esto sería lo mismo.
Sería muy gracioso.
Sería muy hipócrita por su parte.
Sería muy divertido. Entonces, bueno, ahí tenemos. Yo me apunto la de que él lo que quiere es controlar esta nueva inteligencia artificial que ha descubierto que hay en Delos para tener su reinado con Reboam. Nos queda también la parte de Bernard. Bueno, ¿tú te quieres apuntar alguna de esas? ¿Te apuntas la de la silla de Delos?
Me apunto la de la silla de Delos, sí. Esa me la voy a apuntar. De hecho, la voy a poner ya. Luego tengo otra que luego te la confesaré. Pero para este episodio tengo ya dos teorías. Y una de ellas es eso, que la silla de los vacía corresponde a Serac o a Reboam. O, bueno, a Insight, digamos.
A Insight, alguien de Insight. Vale, está bien. Bueno, vamos con Bernard Lowe en Westworld, que llega a ese pueblo de Escalante, ese pueblo como misterioso donde empezó todo, donde está la casa de Ford, el laboratorio de Ford, donde hacían los beta testing de androides. Y allí abajo se encuentra Ashley Stubbs, que se ha pegado un tiro y que, bueno, ya se confirma, más que confirmado, que es un anfitrión, cosa que realmente ya sabíamos porque él dejó pasar a Dolores con el cuerpo de Charlotte Hale en el último episodio de la temporada anterior y aparte el director de ese episodio lo dijo en una entrevista, o sea que nos quedaba claro que Stubbs era un anfitrión, pero aquí lo dice claramente y como que su motivación principal era la seguridad de los anfitriones y al irse todos los anfitriones de Westworld, al desmantelar Westworld, como que no tenía sentido su vida y se pega un tiro porque su misión ha terminado. Me encanta además cómo trolea un poco a Bernard diciendo como que Ford a él no le dio como una vida interior tan grande, que él es más simple, claro. Y él era como, mira, pues mi misión
a
ha
mí
terminado,
me ha puesto de currela.
Y está muy guay, está muy guay. Me gusta mucho esta pareja, ¿no? Ashley Stubbs Bernard,
sí.
Un poco buddy movie chula, ¿no? Porque además sí. Stubbs se quedó un poquito, es un personaje como muy de segunda fila en las otras temporadas, pero ahora puede jugar.
Pero es un personaje muy interesante, ¿eh? Yo creo que es uno de los personajes que más cariño tiene la gente, a pesar de que es de los secundarios. No creo que evidentemente no llega al nivel de Dolores o Maeve o incluso Héctor Escatón, que es lo más molón que existe, pero yo creo que es un personaje muy entrañable, porque además es que se le ve tan bonachón y tan buena gente, y encima dices, macho, es que además con la familia que tiene, pues cómo no le van a querer, porque es un Hemsworth, al fin y al cabo.
Pues sí, 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 sí. A mí me ha gustado ver esta reaparición y bueno, a falta de Elsis y Charlotte,
claro,
Hale, pues estamos
claro.
Recuperando personajes que están...
Bueno, a mí Charlotte me caía como el culo, también te lo digo.
Ya, pero como personaje molaba. Caía como el culo vale. Porque era su función también. O sea,
claro, su trabajo en Delos es tú tienes que caer mal. ¡Cúrratelo!
Bueno, se van a buscar a Maeve por lo mismo, ¿no? Por lo mismo que ha hecho Serac, porque creen que es la que puede parar a Dolores y se van a esa planta menos mil del parque,
sí, sí,
con goteras,
sí.
Que ya vimos tantas veces y ven que, bueno, que ese cuerpo está allí, pero que falta la perla, que luego atará con lo que hemos visto de Serac. Y luego se van hacia el laboratorio donde, otra vez, aplausos, vemos que hay, no, no es que veamos el parque, pero vemos androides de ese parque medieval, que se cumple mi teoría de que existe el parque medieval, y con además un momentazo que es un cameo brutal de las 3Ds.
Sí, 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 sí.
David Benioff, no, es que no, los nombres de pila no sé, Benioff y Weiss.
Sí.
Y Drogon, son D&D and D, porque también sale Drogon.
Sí, sí, sí.
Si no lo pillasteis, son los dos creadores de la serie Juego de Tronos, que son los dos técnicos que están con Drogon, que es el dragón de uno de los dragones de Daenerys. Con esta broma recurrente que creo que todo el mundo hacíamos de que Juego de Tronos realmente era una cosa que ocurría en un parque de Westworld. Me parece súper cachondo que hayan hecho esto. Me aplaudí.
A mí me parece tan flipante. Yo pegué un salto en el sofá al ver a Drogon, porque además es que se le reconoce fácilmente. Claro, yo dije, hostia, si es el dragón de Juego de Tronos. Y estaba tan fascinado que ni se me ocurrió mirarle la cara a Benioff y Weiss. Y no creí que eran ellos. Lo he descubierto después de que habían hecho el cameo. Pero es que estaba tan fascinado con el dragón que es que se me nubló la vista completamente. Es una pena, porque da la sensación de que no llegaremos a ver ese parque. Tengo esa sensación.
Es que además lo que parece es que están desmantelándolo, porque si te fijas hay un guiño muy gracioso, y es que en el diálogo lo que ellos dicen es que lo van a desmontar para llevarlo, porque tienen un comprador muy interesado en Costa Rica, que es otro guiño, porque hace referencia a la
Jurassic Park.
Efectivamente, ¡hostia! Hace referencia a la isla de
entonces
Nébula o Nébula.
La isla de Nébula, puede ser.
Sí, creo que sí. La isla de Jurassic Park, creo que se llamaba así, no recuerdo. Entonces pues, es un guiño también a Jurassic Park.
¡Oh! Pues entonces puede que mi teoría de que hay parque de dinosaurios puede existir.
Puede existir, Richie, puede existir.
¡Oh! ¡Subidón! ¡Más subidón!
Pero no sería de Delos, es como tienen un comprador, como que fuera un comprador externo, y hacen el...
Sí.
La frase que dicen es, vamos a desmontarlo porque hay un posible comprador en Costa Rica.
Esto me recuerda... Atención a las conexiones del cerebro, ¿eh? Esto me recuerda a un capítulo de Los Simpsons que dice...
Nublar, Isla Nublar. Yo estaba diciendo Nébula, me he mezclado aquí con Vengadores. Isla Nublar, de que es una isla ficticia, pero supuestamente ambientada en Costa Rica, es donde ocurre Jurassic Park.
Decía que hay un episodio en Disney World, iba a decir, en Los Simpsons, que dice Homer... Dice, no sé en qué capítulo es, no sé a qué trama era referencia, solo me quedé con la frase, y es, ese hombre podrá comprar muchas cosas, pero nunca podrá comprar un dinosaurio. No sé por qué lo dice, pero me hizo muchísimas veces y me quedó grabado, y ahora pues esto desmontaría la teoría de Homer.
Pues sí, efectivamente. Y luego hay otro niñito,
aquí va a lanzar yo mi segunda teoría.
Venga.
Lo que pasa es que no sé si volveremos a ver algo más de este parque. Mi otra teoría era el nombre de este parque. Porque mucha gente
no
dice Medieval World o Castle World, están diciendo algunos.
O Game of Thrones World.
También. Yo apuesto por Med World. Porque creo que hacen más referencia a parques, o sea, nombres cortos, como War World, Rush World, Westworld, el más largo de hecho es Shogun World, que tiene una sílaba de más, pero yo creo que ahí ya se pasaron. Y yo me apuesto mi teoría que le van a llamar Medworld.
Medworld, vale, pues apúntatela, pero no sé si la llegaremos a confirmar, porque ya me da a mí que esto va a ser un guiñito fan y poco más. Otra cosa que mola de ese momento en que vemos esos androides medievales y tal, es que uno está tocando el laúd y toca precisamente el tema de Westworld, que además sabéis que el compositor de la banda sonora de Westworld es Ramin Djawadi, que es el mismo compositor de Juego de Tronos. Entonces como que enfatiza más aún la relación de las dos series, y bueno, es que a mí me encantó. Aunque solo hayamos visto esto, gracias Lisa Joy y Jonathan Nolan por darnos este momentazo, porque fue genial.
Si es que todo lo que venga de la familia Nolan es bueno, a ver si lo aprendéis de una maldita vez. Si solo nos dan regalos a la vida.
Bueno, aquí hay otro momento que es importante, y es que Bernard se hace como un test allí en medio, dice, pues, un buen momento para hacerme un test, y de nuevo vamos viendo flashes del pasado, pero es que nos sigue faltando qué pasa desde que Dolores saca la perla hasta que él llega a esa granja de carne. Entonces, de nuevo aquí Bernard despistándonos como siempre, y yo ahí no sé si podemos empezar a hacer teorías, pero antes de teorizar yo quería que saber tu opinión sobre ese momento de Stab a hachazo limpio, que seguro que te encanta.
Una maravilla, porque además es que va tan sobrado. Porque ellos van con metralletas y él con un hacha. O sea, ¿se puede ser más guayón? Además, es que encima...
Le faltaba que fuera martillo de Thor.
Para sí, ya desde luego. Hombre, fiera, bueno, ya... Entonces ya sí me caigo del sofá, literalmente. Pero es que es tan guayón. Y encima va con el filtro de no matar. ¿Sabes? Porque si te fijas, no mata a ninguno. De hecho, a algunos le pega con el canto de del hacha. Para no hacer sangre. O sea, es que me parece maravilloso de decir, es que encima, buena gente.
Bueno, y luego ya Bernard reprograma a Stubbs para darle la nueva motivación, que sea cuidar a Bernard, que es muy gracioso también cuando le dicen, sí, tío, me lo podías haber pedido, en plan, claro, somos colegas, entre colegas uno no toquetea código.
Claro.
Pero está muy bien esta pareja. Ahora a ver cuál será su destino. Y a mí Bernard, como siempre, me trae muy despistada. No sé si tú tienes teorías por ahí o qué, porque hay algunas muy guays, ¿eh?
Es que yo creo que la naturaleza de Bernard es el despistadismo, ¿sabes? No es no solo
confuso.
Claro, yo creo que en la ficha de Bernard es despistado, pero para todo, su trama despista a todo el mundo, él es despistado. Yo creo que hasta Lisa y Jonathan, cuando se pueden escribir, están despistados, porque no he visto aura de despiste más grande. Salvo mi padre, que mi padre es la persona más despistada del planeta, ¿de acuerdo? Pues creo que es lo único que puede superar a esto, a Bernard. Porque es que es acojonante, macho. Es que es siempre despistadismo a todas luces.
Yo...
A ver, teorías sobre Bernard.
Mira, yo creo que aquí de nuevo nos la han jugado. Los creadores de la serie dicen que no va a haber líneas temporales. Y creo que no va a haber líneas temporales. Pero creo que va a haber líneas de cosas que pasan a diferente velocidad. Porque ahí nos han dicho que la simulación de Warwall va al doble, o bueno, no sé a qué velocidad, pero a mucha más velocidad que la realidad. Y a mí ese dato se me ha quedado. Entonces, hay una teoría que a mí me gusta mucho, y es que realmente Bernard está en una simulación. Y por eso... Realmente, desde la catástrofe de Westworld han pasado pocos días, pero Bernard tiene barba larga, parece que ha podido hacer un montón de cosas y es como raro que no la hayan pillado siendo el hombre más buscado. Entonces, si él está en una simulación, eso tiene sentido, porque es como que en el tiempo de Bernard han pasado mucho más tiempo que en el mundo real. Entonces, a mí eso me gusta. Me gusta esa idea... De lo de que la barba le ha crecido y que ha pasado tiempo y que por eso no le han pillado, me gusta. Y luego el tema está en si está en una simulación, ¿quién lo ha puesto en una simulación? Y para mí, Dolores le ha puesto en una simulación, porque ¿para qué iba a soltarlo para que luego se pusiera en contra de ella? Y ahí está un poco la teoría de que Bernard está en una simulación porque Dolores lo ha puesto para anticiparse y ver qué haría Bernard para frenarla y así tener esa información previamente. Y eso me gusta bastante. No sé si me la apunto como teoría, pero me gusta bastante. Y otra es que, bueno, que no está en una simulación, pero que igualmente Dolores ha metido mano por ahí en algún lado. Que creo que,
sí, bueno,
que todo el mundo lo tiene claro. Nadie se fía de que Bernard vaya él solo por libre albedrío. O sea, nadie apuesta por
no.
Eso. Todo el mundo entiende que la manipula Dolores de alguna manera.
Yo, de hecho, esa la tengo como teoría de la semana pasada. Yo la metí como teoría mía de Dolores tiene en Bernard un as en la manga, un comodín en el que en algún momento lo sacará y seguramente, bueno, seguro no, estoy totalmente convencido de que Bernard no es consciente, de ahí que se haga tantos tests para saber si le están pirateando o no. Yo no creo que esté en una simulación, yo no apuesto por esa teoría, porque es muy curioso que hayan entroncado tanto una historia con otra. O sea, con la otra de Maeve, porque en realidad Bernard y Stubbs van buscando a Maeve y encuentran su cuerpo agujereado con la castaña afuera.
Que está muy vinculado eso con la de Serac y entonces
claro.
Parece que es como el mundo real.
Claro, si se supone que es Dolores el que va es el que ha metido a Bernard en una simulación, Dolores no sabe, no tiene por qué saber dónde está Maeve. No tiene por qué saber que le han sacado la castaña de la cabeza. Entonces, Por bueno, eso se me desmonta lo de la simulación.
El que le haya metido en la simulación también.
¿Para qué? Si el quien porque a Bernard, a quien lo libera, no, porque Serac no tiene a Bernard. No lo tiene. Sí, porque la conciencia de Bernard se la llevó Dolores como Charlores al salir. Será que es imposible que tenga
teoría.
Esa.
Me mola como teoría por lo de la barba y el
no
tiempo,
la compro.
Pero yo tampoco apuesto por ella 100%.
De todas formas, eso de que han pasado pocos días, desde la la catástrofe esta o el incidente, tampoco sé por qué lo tenéis tan claro, ¿eh?
No, porque aparte Dolores, por ejemplo, le ha dado tiempo a conocer a Liam Dempsey,
claro,
a es que usarlo.
Yo no creo que hayan pasado días, como mínimo han pasado varias semanas, si no meses.
Sí.
Por lo menos un par de meses.
A ver, no me juzgues. Yo vuelco aquí teorías que he ido...
Ya. Yo solo te rebato esta teoría porque a mí no me convence. Yo no soy team teoría esta.
Team teoría esta.
Exacto.
Qué elocuencia.
Yo, si apostara mis dineros, no sería esta teoría. No me gusta. Yo estoy en la teoría de que él está en el mundo real y que Dolores le tiene controlado y de alguna manera mega chunga de hacker Moloncio, porque Bernard está haciendo todo... Está pasándose todos los antivirus habidos y por haber... Y no acaba de pillar nada. Por lo tanto, Dolores o es muy fiera, o la teoría de que le está controlando, se cae. Pero yo creo que Dolores es muy fiera y lo tiene muy 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 perdido. Cosa que en Bernard tampoco es difícil. Por lo tanto, encaja.
Sí, yo estoy también más por ahí. Pero bueno, me gusta un poco como posibilidad. Me parece divertido.
Sí.
Que hubieran tirado por ahí, me hubiera parecido chulo. Pero es verdad que veo más pistas que indican que eso es el mundo real y punto.
Sí.
Y se entrelaza con todo lo de Serac y demás. Pero bueno, ahí os lo dejo. No sé si quieres comentar alguna cosa más del episodio, recuento de teorías o comentarios.
Vamos con el recuento de teorías. Algún comentario y ya nos despedimos. Bueno, hacemos recuento de las de este episodio, no vamos a hacer de todos porque si no, en todos los episodios vamos a hablar de mil teorías. Yo para este episodio, como
bueno,
ya he dicho...
Bueno, pero sí que haríamos que una de las de la temporada pasada se me ha cumplido a mí. No,
sí, sí, es así. Eso sí, eso sí. Cumplimiento de teorías, sí.
O sea, yo ya tengo un punto en esta temporada.
Sí, eso sí. En esta temporada ya has conseguido uno de la temporada pasada.
Pero puntúa en esta, Richie.
Pero se puntúa global, es clasificación global. Desde la temporada pasada.
Yo no sé
pasada.
Qué puntuación quedamos la temporada pasada.
Ya haremos recuento. Vale. Pero de momento tú cumples uno de la temporada pasada, ¿vale? Que es el nombre de... la existencia de un parque. Que también te digo una cosa, si esa teoría de la simulación es cierta, el que vea ese parque es Bernard. Si está en una simulación, quizá ese parque tampoco sea real. Y se te entonces, caería este punto.
Claro, entonces no me interesaría esta teoría.
¡Exacto! Así que tú, cuidadito
claro,
con
porque
eso.
Porque si alguien hubiera hecho la teoría de parque de la Segunda Guerra Mundial, tampoco valdría porque es una simulación.
Efectivamente, no es un parque real. Claro, si no existe, no cuenta. Es simulado, por lo tanto, la gente no puede ir a ese parque.
Depende de cómo hayamos formulado la teoría. Si es existe,
no, porque nosotros hablábamos de los seis parques.
Claro, si es eso sí. Si hemos dicho, veremos un parque de no sé qué, entonces sí. Pero
exacto.
Bueno.
No, el parque...
Medieval Wall existe. Y
exacto.
Es un punto para mí.
De momento sí. ¿Y cuál tenías para esta semana entonces?
No, la que he comentado, de que las intenciones de Serac son como hacerse con el control de estas nuevas inteligencias artificiales para seguir dominando todo como con Reboam. Y por eso quiere controlar a Maeve y a Dolores, a ambas. Esa es mi teoría.
Vale, solo tienes una entonces para esta semana.
Sí, creo que sí, solo apuesto por esa. Es que de todas las que he visto es como la que más me convence. Aunque me gusta mucho la de que Serac es como una materialización de Reboam. Me gusta mucho. Es arriesgada. Pero
un poquito,
me gusta
mucho. Es una teoría que mola, ¿eh? Yo no la cogería para mí, pero es una teoría que mola. Porque a mí en realidad me gustaría más pensar... Es que eso te lo iba a comentar antes.
Venga, Richie, apúntamela, que me ha gustado.
Venga,
¿tú vas
va.
A poner dos?
Yo voy a poner dos, sí.
Venga, pues yo me
que ya las he nombrado.
También.
Yo te voy a decir una cosa. Todo depende de cuál es el mensaje que quiera lanzar la serie y los creadores de la serie en sí. Porque si Serac es una máquina, lo que la serie está diciendo es que al final las máquinas van a superar a los humanos y que en el fondo creo que el mensaje es un poco que los humanos merecemos ser superados por esa, por esas máquinas.
No, pero yo creo que al final, si con la historia de Caleb y Dolores, al final, como decíamos, Dolores no le gustan los humanos y a Caleb no le gustan las máquinas, y creo que aquí
sí, pero
la,
te
el
hablo,
resumen será
te
que
hablo...
habrá máquinas buenas y humanos malos y humanos buenos y máquinas malas, o sea, un poco el todo.
A ver, claro, eso se puede enfocar de varios, desde varios puntos de vista, pero a mí uno que se me ocurre es pensar si será que es una máquina en las grandes esferas, quiero decir, en los altos puestos, en los que manejan, los que deciden el destino del mundo, por así decirlo, son máquinas. Es decir, Dolores contra Rehoboam.
Claro, pero así también sería un girito para Dolores, de tú te creías que toda la maldad está en los humanos y que los y lo,
pero es
y
que una cosa no quita la otra.
Dioses, y de repente la gran maldad ahora es un una es también una inteligencia artificial con la que tú tienes que luchar porque también es quiere dominarlo todo.
Sí, pero una cosa no quita la otra, ¿sabes? Porque puede llegar un punto en el que Rehoboam sea independiente de Serac. Además, ahora damos a entender mucho...
No, si es que yo lo que digo es que Serac, mi teoría es que Serac no es una persona, no existe, no. Por eso es tan misterioso, porque no existe ni nunca existió. Que Liam Dempsey Sr. hizo a Rehoboam, y luego Rehoboam tomó el control absoluto, se cargó a Liam Dempsey y hizo a
y
este
creó a Serac.
Socio,
sí.
Claro, y lo creó.
Bueno, es una buena teoría. Yo lo que... Uy, no sé si se ha oído un petardazo, que ha sonado aquí.
Claro,
cerca.
Aquí estamos en la hora de los aplausos también ahora, pero bueno,
ah,
si se cuelan,
joder.
Pues mala suerte.
Pues aquí ha sonado como si estallara una bomba atómica. Aquí otro. A ver, yo lo que digo es que por un lado podría ser la teoría de que los hombres... O sea, si Serac fuera una máquina, al final es eso, la lucha de una máquina contra la máquina, lo cual significa que los humanos hemos quedado en segundo plano. Por eso yo interpreto de ese mensaje que nos querría decir la serie, si nos quiere lanzar ese mensaje, entendería que lo que nos quiere decir es como que los humanos merecemos ser superados por las máquinas, en cierto modo, o que simplemente es nuestro destino y que no lo podemos evitar. Y por otro lado, si Serac fuera una persona, en el fondo está diciendo que a las máquinas quien las crea son los humanos y que en el fondo quien las puede destruir también son los humanos y que al final
bueno,
siempre hay una cabeza.
Bueno, eso mucho con lo que dice Charlotte Hale, bueno, la Charlotte Hale fake, de los androides son herramientas, no son buenos ni malos según las usen, ¿no? Un poco también,
claro.
Que es lo que dice en el primer episodio.
Claro. Entonces,
bueno, pues ahí quedan,
pero bueno,
apuntadas, ¿no?, las teorías y ya veremos. Es verdad que depende mucho de por dónde quiera ir la serie o qué es lo que nos quiera contar o la moraleja final, pues unas cosas cabrán mejor que otras o las tendrán que justificar más que otras.
Sí, mis teorías, que no las para recordarlas.
Ah, vale, perdona.
Mis teorías son que el nombre del nuevo parque medieval va a ser Medworld.
Vale.
Y que la otra teoría es que la silla vacía que vimos de Delos en el primer episodio corresponde a Serac.
Vale.
Serac, Inside, Rehoboam, como lo queramos llamar.
Bueno, ahí amplías mucho. Tendrías que decir algo de las tres.
Bueno,
¿eh?
Sobre todo, bueno, Serac e Inside son prácticamente lo mismo. Me la juego con Serac. Pero claro, si Rehoboam luego acaba siendo Serac, valdrá la teoría igual.
Sí, pero Inside, es que yo creo que Inside es como muy eso, porque Liam Dempsey Jr. está en Inside y no se entra de nada, por eso yo creo que sí que es interesante.
Bueno, vale.
Pon Serac, y si Serac resulta ser Rehoboam y se cumple mi teoría, pues también te valdría.
Vale, vale. Es Serac, independientemente de lo que haya dentro de su cabeza.
Vale. Pues vamos con los comentarios, a ver, que todas las semanas el lunes ponemos el post correspondiente al episodio de la semana en nuestra web, en fansfiction.es. Así podéis dejarnos vuestros comentarios y los leemos en el episodio. Vamos con Yandri, que nos ha dicho: volvió Héctor, me imagino a Richie feliz porque volvió, inmediatamente decepcionado porque no tenía su sombrero molón y por no enterarse de nada. Feliz de que Lee solo fuera una simulación después de que besara a Maeve. Ya estaba enfurecido porque pensé que arruinaban al personaje. Que Maeve, la reina de salirse de las tramas, se va a escapar del control de Serac, lo ven hasta en Narnia, que no existe. Saludos desde una Venezuela en cuarentena y muchas gracias por las horas de entretenimiento en estos momentos. Sois los mejores.
Pues tienes razón, Yandri. Estoy muy contento de que haya regresado Héctor. Fernando nos dice: hola, ¿os habéis fijado que en la app de villanos que utiliza Aaron Paul sale la frase Grand Theft Auto? Un saludo, María, Richie, y Richie, sois los mejores. Muchas gracias, Fernando. Pues no, yo no me fijé en eso.
Sí, la app Rico que comentamos, ¿sí? Pero lo revisionaremos. Y es que esta serie hay que verla 27 veces.
Joder, ya ves.
Elena Nito, os está gustando mucho usar este tipo de nombres.
Creo que es el mismo, ¿eh? Es el mismo pájaro que escribía en The Walking Dead. Pero
en
bien,
The Walking
bien.
Dead nos hace también estos juegos. Elena Nito nos dice: hola chicos, me ha gustado mucho el capítulo, volver a ver a Maeve, que lo mola mucho, y recuperar la trama que ya conocíamos. Me quedo con la duda de quién metió a Maeve en casa en esa simulación, ya que darle su imagen y preparar a Lee para continuar con su historia está hecho por algún motivo. ¿Por qué será? Entiendo que se percata de ella cuando intenta escapar, ¿no?
Dice, ¿por qué será? No, ¿por qué será? Que...
No, ¿por qué será?
Que se entienda. Claro.
Una buena sorpresa cuando vi a Vincent Cassel. No sabía que está en el reparto de esta temporada. Saludos y gracias por el trabajo que hacen para que podamos resolver muchas dudas. Vale, tenemos también en iVoox algunos comentarios que nos han dejado, Richie. Tenemos David, que nos dice gracias y a seguir grabando para que estos días encarcelados nos pasen más rápidos. ¿Lo tienes abierto o sigo leyendo yo?
Sí, tengo abierto. Sergio Cabrera dice, genial escucharos de nuevo, como siempre, dándonos un desglose espléndido de cada episodio. Bueno, eso lo decía en pregunta.
No, esos son emojis que iVoox no...
Vale. Ya decía yo, digo, no me suena esto a pregunta. Gracias por y por favor continúen con toda la serie. Así lo haremos, Sergio.
Es un placer, Anónimo nos dice, es un placer volver a escucharos. Un besazo enorme en los morros a Richard y un abrazo cordial a María. El capítulo en sí me ha dejado frío y con la sensación de que me están haciendo trampas. O sea, lo que quiero decir es que si la realidad virtual y la realidad real son indistinguibles la una de la otra y se puede usar el viejo truco del cambiazo de personaje por su doble ex nihilo y sin explicaciones, pues uno acaba con la sensación de que vale todo con tal de que la historia tire para adelante. Y eso no me mola nada. Me huele que van a convertir a Dolores en una loca del coño tipo Daenerys. Hasta el próximo episodio.
Hombre, a ver, yo creo que Dolores ya daba síntomas de que estaba medio zumbada en temporadas anteriores y creo que además lo han ido justificando de manera bastante coherente. Y por otro lado, a ver, no creo que el que se pueda distinguir la realidad o no... no creo que vayan a jugar con eso, porque de hecho en este mismo capítulo ya están dejando pistas de que cuando algo no es real, te lo dicen claramente. O sea, que en ese sentido creo que no se lo van a jugar. No, yo creo que lo dice, este oyente lo dice en el sentido de como la temporada pasada, nos jugaron tanto un poco la mala pasada con los saltos temporales que nos volvían locos y al final todo parecía encajar cuando lo ponías en orden, ahora van a hacer lo mismo, pero con realidades diferentes. Yo creo que no van a hacer eso, sinceramente. Creo que no van a tirar por ahí.
O sea, yo creo que ese es el juego de la serie y ese es el puzzle, pero el problema es si luego lo hacen y, como dices, todo vale y podrías haberme tirado por el camino A como por el B, o si lo haces de una manera que realmente encaje y todo tenga sentido. Yo tengo fe en que sí lo van a hacer de una manera que todo encaje y no sea como un comodín de... de hecho... Creo que con la reaparición de Sizemore es un poco lo que nos han dicho, el no todo vale, no se puede copiar a cualquiera y ahora vamos a resucitar a cualquiera. Es como que ya en el segundo capítulo nos han puesto esa guinda para decirnos, ojo que esto no va a ser así. Entonces, yo tengo confianza y de momento me está gustando mucho lo que estamos viendo.
Eso es. Así que nada, poco más que añadir de este episodio, María.
Pues nada, ha sido un gustazo comentarlo. Estoy muy a tope con Westworld, ya con muchas ganas de ver el próximo episodio, que además solo son 8, es que nos va a durar muy poquito.
Sí, son menos que las temporadas anteriores, ¿no?
Sí, anteriores eran 10 y estas son 8 nada más.
Vaya, se ve que esta les ha salido más cara. Lo de hacer futurismos sale más caro.
Y esos vestidos de Dolores tienen que ser caros.
Hombre, son dos vestidos en uno. ¿Cómo no van a ser caros? Vale, en el doble. Pues nada, nos despedimos ya con una de las frases del episodio, como siempre, y ya nos vemos la semana que viene.
La estupidez humana solo es superada por su vagancia.
Maeve.